A continuación, le vamos a dar la palabra al compañero Sergio Rodríguez Lascano, de la revista Rebeldía.
Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Si habláramos en términos clásicos, diríamos que América Latina es el eslabón más débil de la cadena neoliberal. A pesar de los pesares, golpes militares, utilización de la deuda externa como mecanismo de expoliación de nuestros pueblos, fracasos revolucionarios, traiciones de varias organizaciones de izquierda, conversión de muchos izquierdistas del pasado en políticos profesionales del presente, nuestros pueblos han tenido la capacidad de reorganizarse y recrear el encantamiento del que nos hablaba José Carlos Mariátegui, que debería ser el planteamiento emancipatorio. Este hecho se ha expresado en diversos niveles. Uno, más allá de los constantes señalamientos de la recuperación económica, la realidad es que después de la década perdida, los 80, se ha vivido ya la casi veintena perdida. Solamente en la década del 90 se llevó a cabo un proceso de privatización de empresas estatales en América Latina que significó más de 178 mil millones de dólares. Esto es 10 veces más que el proceso de privatización que se vivió en la ex Unión Soviética. La cantidad que se obtuvo fue exorbitante, a pesar de que muchas de esas empresas se vendieron a precios ridículos en relación con su valor real. Tal fue el caso de Teléfonos de México. Digo, si alguien quiere dar una explicación materialista de la llegada de Carlos Slim al top de la lista de los más ricos, esa sería una buena pista. Sin embargo, todo ese dinero no permitió una reducción de la pobreza, sino que permitió una agudización de la brecha entre pobres y ricos. Recientemente la ONU reportó que aproximadamente 213 millones de personas, o sea el 40.6% de la población total de la región, vive en la pobreza, y que 88 millones viven en la extrema pobreza. De acuerdo a un estudio del Banco Mundial, el 10% más rico de la región recibe el 48% de los ingresos totales y el 10% más pobre recibe solamente el 1.6%. En el año 2005, el nivel de los salarios reales de los trabajadores latinoamericanos era 46% más bajo que el que tenían en 1980. Esto ha generado un mapa de la estructura social en el cual el 5% de la población vive en el norte social, es decir, vive como viven los ricos de Alemania, Japón, Francia o Estados Unidos. Un 25% son la base del consumo, en especial de los bienes de consumo duradero y que son la demanda de los grandes almacenes. Finalmente, el 70%, que siendo los generadores de la plusvalía y de los alimentos, vive en la periferia del mercado formal o al margen totalmente del mismo. Dentro de este 70%, cerca de la mitad vive en la miseria absoluta y representa ese más abajo que abajo. La estructura social, entonces, es un poco más compleja que la tristemente célebre sociedad de las dos velocidades que habían soñado los socialdemócratas y los economistas cepalianos. Para ubicarse de la siguiente manera, un 5% que representa la burguesía latinoamericana y los cuadros gerenciales de la misma, incluida ahí la mayor parte de la clase política. Un 25% que son los cuadros directivos, profesionistas, burgueses pequeños en proceso de extinción, conjunto que siempre se vive, que siempre que se vive una crisis o incluso una pequeña recesión económica, son víctimas propicias del capitalismo salvaje. Un 40% que forma el abajo de América Latina, trabajadores industriales o de servicios, pequeños propietarios agrícolas, campesinos con nivel productivo que viven en la angustia, del cual nueva conquista social les será arrebatada. El 30% del abajo más abajo, que no tiene seguridad social, ni son trabajadores al servicio del Estado, ni tienen contratos colectivos, no tienen tierra, no tienen ISSSTE, no tienen IMSS, no son obreros sin derechos, muchas veces son obreros sin derechos o son niños explotados. Se calcula que en América Latina hay más de 30 millones de niños explotados, que no tienen nada, que son nadie, no tan solo para el arriba, sino muchas veces también para el abajo. Este panorama es aún más patético si entendemos que las empresas estatales no pueden venderse dos veces, que ya se dilapidó lo que por décadas fue producto de la plusvalía social generada por los trabajadores. Ya casi no queda nada por vender. Bueno, falta todavía una parte de nuestros territorios nacionales que siguen estando bajo la guardia de los pueblos indios y de los campesinos que no están dispuestos a vender su, ni modo, aunque sea un poco acomodaticio, nuestra tierra. Lo único que no se modificó fue que desde 1980 a la fecha Estados Unidos le ha vendido armas a los gobiernos de América Latina a un promedio de 3.500 millones de dólares anuales. Es decir, en 27 años, los verdaderos señores de la guerra se han embolsado 94.500 millones de dólares, lo que representa el 53% de lo que se ha obtenido por privatizaciones. En el terreno de la situación, o sea, el negocio es redondo, se quedan con las empresas y aparte reciben ese dinero por venta de armas. En el terreno de la situación económica, lejos estamos de proyectos a largo plazo de desarrollo nacional. Con algunas excepciones, no existe ningún proyecto de desarrollo interno con una nueva política de sustitución de importaciones. En cambio, el proyecto económico de América Latina solamente se ubica en lo que las empresas transnacionales tengan a bien invertir en nuestros países. Todos los países, sus burguesías y sus gobiernos compiten entre sí, con excepción quizá de Venezuela y Bolivia, para promover condiciones más lacayunas para el capital transnacional, para que lleguen sus economías. Sin embargo, la competencia es terrible y siempre habrá un país que promueva condiciones más ventajosas para el capital, lo que quiere decir salarios más bajos, eliminación de impuestos, mejores condiciones de infraestructura, facilidades comerciales, domesticación de la mano de obra, etc. El tope de los 65 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en América Latina parece infranqueable. Peor si entendemos que una buena parte de ese capital no se queda en el país, en los países, en tanto se trata de comercio intrafirma multinacional. Dos, en el terreno político, desde el fraude electoral de México en 1988 y el estallido del Caracazo de febrero de 1989, donde el pueblo de esa ciudad sale a las calles para realizar una insurrección popular en contra del inefable Carlos Andrés Pérez, miembro de la Internacional Socialdemócrata, íntimo amigo de Porfirio Muñoz Ledo, tres fenómenos se han desarrollado paralelamente bajo el único manto de la crisis del Estado-Nación. Una crisis de la clase política latinoamericana y con ella de sus viejos partidos, una crisis de la relación mando-obediencia en casi todos los países y un proceso de reorganización social impresionante. Ah, una crisis de la clase política latinoamericana y de sus viejos partidos políticos. No se trata simplemente de hacer la lista de gobiernos que han sido derribados en América Latina, pero sí de cómo han caído. El itinerario va desde la renuncia de Fernando Collor de Mello en 1992 en Brasil, acusado de corrupción, forzado por una acción parlamentaria, hasta llegar a la caída de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003 en Bolivia, después de una insurrección indígena popular. Los partidos tradicionales de América Latina, de norte a sur, están en desuso. Del PRI a la Unión Cívica Radical y al Partido Peronista en Argentina, pasando por los patéticos partidos venezolanos. Todo esto tiene que ver con el hecho de que una vieja forma de dominación que en algunos casos venía del siglo XIX y en otros a inicios del siglo XX, entró en crisis por el cambio del patrón de acumulación. Esos viejos partidos estaban y están incapacitados en dos niveles. Uno, para poner en práctica la forma de inserción subordinada al neoliberalismo y, más importante, en tanto los lazos de representatividad que alguna vez tuvieron fueron completamente borrados ante su incapacidad para promover algún tipo de expectativa social. Los lazos que permitieron la existencia de la comunidad estatal, de las comunidades estatales, entraron en crisis y en lugar de que surgieran proyectos nacionalistas en el campo de los partidos tradicionales que aprovechaban la coyuntura internacional para levantar un proyecto autónomo, la crisis de la deuda externa disciplinó a todos los gobiernos y sus partidos y ahí firmaron su sentencia de muerte. B. La crisis en la relación mando-obediencia. Pero lo que entró en crisis no fue únicamente una forma de participación política por medio de la inutilidad de sus partidos, sino una modificación sustancial de la relación mando-obediencia, es decir, el consenso de la dominación se comenzó a fracturar. La crisis de lo político no tiene sus causas en la esfera de la política, sino de lo social. Pronto sabríamos que tampoco las soluciones se podían encontrar en un primer momento en la esfera de las organizaciones políticas, sino de los movimientos sociales. Al romperse el consenso de dominación, se abrió una crisis de época que todavía no se cierra. Por más que la capacidad de movilización social baje o que los grados de estabilidad de las nuevas opciones parezcan incontrovertibles, la razón es simple. No existe la conformación de un nuevo pacto social que siente las bases de un periodo largo de estabilidad. La razón principal que explica lo anterior es que el patrón de acumulación no deja mucha capacidad de maniobra para poder arribar a ese nuevo pacto social. Mientras, estamos viviendo en el espacio de la inestabilidad que tanto vértigo le provoca tanto a los intelectuales de izquierda como a los de la derecha. Pero realmente la añoranza por la estabilidad perdida no es otra cosa que una vieja e íntima tristeza reaccionaria, parafraseando a López Velarde, independientemente de si el que la siente se dice de izquierda o de derecha. El pasado político no tan solo ya dejó de existir, sino que qué bueno que así sucedió. Lo que hoy está en cuestión es la existencia de una relación mando-obediencia que niega los derechos de la participación a la gente. Lo que hoy está en crisis es la de por sí deformada democracia representativa latinoamericana que ya no da más de sí. Lo que hemos visto de 1994 para acá no es únicamente, como se ha dicho en el movimiento altermundista, el surgimiento del pueblo de Seattle, sino algo más, el resurgimiento del pueblo rebelde de América Latina, que se levanta en armas y toma cabeceras municipales y luego genera un amplio espacio de participación popular, o los que llevan a cabo insurrecciones populares que tiran gobiernos o movilizaciones que paralizan al poder por una capacidad de veto que deja sin materia de trabajo a los gobiernos, o los que en un acto de lucidez impresionante gritaron que se vayan todos. Acción perfectamente mal entendida por los intelectuales que dan certificados de buena conducta a los movimientos siempre y cuando se adecúen a sus marcos teóricos de referencia. La crisis de la relación mando-obediencia no es coyuntural, sus formas de expresión son diversas, pero siempre existe una constante: el grado de protagonismo social de los sectores más explotados y oprimidos, independientemente de quién aparezca formalmente en su dirección política. C. El proceso de reorganización social. La crisis de los partidos políticos ha ido acompañado de una crisis de las instituciones tradicionales de control social. Los viejos aparatos corporativos han sido desplazados ante una doble incapacidad: funcionalizar la nueva forma de organización productiva que está basada en la flexibilidad laboral y la eliminación de la representación colectiva, y por otro lado la imposibilidad congénita de representar los intereses reales de los trabajadores y campesinos, en tanto siempre existieron, actuaron y se reprodujeron a la sombra del poder estatal. Estos vacíos, el político y el social, han sido llenados por un nuevo protagonismo social político, de nuevas organizaciones sociales políticas. La creación de una nueva subjetividad social política que acciona entre las coordenadas que antes estaban reservadas para los partidos y las organizaciones sociales de control. Esta subjetividad parte de tres principios elementales: A. El rechazo a lo que existe, lo que algunos intelectuales marxistas despectivamente llaman la alternativa negativa negativa, en tanto niega el capitalismo pero no propone claramente el socialismo, como si el socialismo fuera un modelo teórico y no una creación heroica del protagonismo social de los de abajo. El no al neoliberalismo se ha ido desplazando paulatinamente hacia un no al capitalismo, sin el cual el primero no funciona. Eso significa un paso hacia adelante impresionante. B. La convicción de que en el terreno de lo social no está separado por una muralla infranqueable del terreno de la acción política, lo cual inevitablemente implica la generación de una nueva política o del fin de la política. El arribo de millones de indocumentados que no estudiaron ciencia política y por lo tanto no tienen un documento que los avale como capacitados para la política, ha puesto nervioso a más de un intelectual de izquierda. De repente, los códigos, los signos arcanos de los profesionales de la política han sido barridos, puestos bajo la lupa de la sociedad, y se ha descubierto que no tan solo son inútiles, sino profundamente ridículos. Estos sin papeles han generado poco a poco su propia reflexión teórica, su propia interpretación política y, sobre todo, su propia práctica política. C. Su subjetividad parte del principio que representan experiencias, historias, tradiciones, formas diversas. La pluralidad de la experiencia ha permitido la pluralidad de la reflexión. No existe el movimiento guía ni el secretario general que orienta nuestra inteligencia, aunque todavía haya el rayito de esperanza que dice cuándo nos movilizamos y cuándo nos desmovilizamos, según convenga sus intereses, ni el comandante o subcomandante o presidente que nos marquen nuestros límites. Lo que en cambio se va creando poco a poco es la voluntad de dirigirse a sí mismo, la capacidad de autoorganización, la creación de espacios de autogestión, la decisión de ser autónomos. Indudablemente, trabajar con esa pluralidad es mucho más complicado que antes, pero a la larga es la única posibilidad realista. Sí, realista, porque lo otro ya lo intentamos y acabó en tragedia. 3. Estos movimientos han sido tan poderosos que no tan solo han tirado presidentes, sino que han puesto en la presidencia personas que ellos piensan son más cercanos a sus intereses o de plano son parte directa de sus movimientos. Es imposible entender la llegada de Tabaré Vázquez a la presidencia de Uruguay sin el impresionante triunfo popular en el referéndum sobre las privatizaciones, ni qué decir de Evo Morales en Bolivia o de Rafael Correa en Ecuador. Indudablemente, para los movimientos sociales las experiencias en ese terreno han sido desiguales. Por un lado, algunos gobiernos se han convertido en los mejores gestores del capitalismo. Según un informe reciente de Merrill Lynch, Los extremadamente ricos crecieron en Brasil durante el periodo de Lula en un 10.1%. O la experiencia de la CONAI de Ecuador, o el apoyo de la CONAI de Ecuador al gobierno del general Gutiérrez, que terminó de forma totalmente traumática. Pero más allá de lo que esto genere desmoralización de varios analistas, el punto fundamental es que el protagonismo social del MST en Brasil o de la CONAI en Ecuador o de los pueblos y comunidades indígenas de Bolivia o de las comunidades zapatistas en México no tan solo no ha disminuido, sino que se lanzan a nuevas y fundamentales opciones para cambiar la realidad. Algunos, frente a esa desesperación, al ver que su teoría no se ajusta a la realidad, toman el camino fácil de apoyar a Kirchner o a Lula, como lo hizo recientemente Tony Negri, cayendo en el tobogán que va de lo aparentemente muy novedosa teoría de la multitud, de un salto mortal a la nada aparente y muy vieja teoría del mal menor. Finalmente, una pequeña polémica con una corriente de pensamiento de la izquierda no tradicional. Estoy hablando de John Holloway. El capitalismo no te permite la huida o el éxodo. Hacer poesía sobre que los de arriba no existen es pensar que las relaciones capitalistas no son indiferentes. Decir que hay que despertar un día y actuar como si el capitalismo no existiera es naif. Porque puede ser que sea bueno para una fábula romántica de una especie de bohemia de izquierda. El nuevo pensamiento de izquierda, pienso yo, debe moverse rebasando las dos coordenadas que nos quieren imponer, la que no hay otro horizonte que no sea las relaciones sociales capitalistas y la que nos dice que no importa que existan esas relaciones, que lo que hay que hacer es una especie de éxodo del capitalismo por medio de un voluntarismo subjetivo que pueda ser bueno en los textos literarios, que puede ser bueno en textos literarios, pero que inevitablemente arribará la frustración. Más allá del capitalismo no quiere decir hagamos como el que el capitalismo no existe, es algo un poco más complejo. Ni modo, el problema de la propiedad se nos presenta otra vez como el problema clave. Dicen los zapatistas, la etapa actual del capitalismo es, en ese sentido, una nueva guerra de conquista, la Cuarta Guerra Mundial, una guerra en todas partes, en todo momento, en todas formas, la más mundial de las guerras. El mundo es así redescubierto una y otra vez, cada vez que el nuevo Dios, el mercado, convierte en mercancías bienes que antes eran ignorados o permanecían fuera del circuito mercantil. Hasta aquí la cita. La propiedad privada de los medios de producción ya no es simplemente la propiedad de las fábricas y las maquinarias, de los tractores y las herramientas, de los medios de comunicación, de los portales de internet, de los softwares, etc. Ahora es la privatización del agua, el aire, la tierra, el territorio, las semillas, las plantas, las costas, las playas, los mares, etc. Entonces no podemos hacer como que el capitalismo no existe y simplemente fustigar a la sociedad de consumo. El problema del consumo y de su expresión tiene su origen y se llama propiedad privada. Quisiera finalizar diciendo lo que a mi parecer son los retos de la izquierda en América Latina. Se puede cambiar un presidente, se puede modificar un poco los esquemas de distribución del ingreso, se puede estar orgulloso porque ya tenemos al hombre más rico del mundo, pero ¿y luego qué? ¿Qué con los millones de pobres? ¿Qué con los millones de desempleados? ¿Qué con los millones que no tienen tierra? ¿Qué con los millones que se mueren de enfermedades curables? ¿Qué con los que no quieren simplemente ir a votar, sino que quieren ejercer su soberanía? ¿Qué con los que no se resignan con que la política es un terreno exclusivo de la clase política? ¿Qué con los que no se resignan de que el trabajo intelectual es un terreno reservado para los intelectuales? ¿Qué frente a esa Cuarta Guerra Mundial que el capitalismo ha declarado contra nuestros pueblos? Responder a esos qués y a otros muchos representa el reto de los pueblos de Latinoamérica. Abajo y a la izquierda es más largo, muchas veces aburrido, muchas veces complicado, pero a la larga es el único camino en donde se generará un proyecto constituyente y soberano. Gracias.